ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo e en directo, por supuesto, claro que sí, ¿cómo de que no? A través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Sí llegamos, gracias a las personas que me preguntaron por Twitter, porque pues, trafical tremendo. Exacto, si ustedes van a salir de sus casas y vienen acá hacia el rumbo de Periférico, más bien toman Periférico como hacia Federalismo, no lo hagan, está detenido, parece que hubo un accidente, no sé si grave, no lo vi, yo rodeé por otro lado. Por la prepa 10, entonces neta es un caos tremendo y yo me quedé atorado un buen rato. Pero bueno, mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están haciendo el favor de sintonizarnos en otro hashtag Martes Gamer. Esto es punto 5. Y bueno, iniciamos con esta canción que se llama Black Magic, la banda es Bands of Skulls. Y bueno, Elisa Torres está aquí.
¡Ey! Elisa Torres lo saluda con mucho entusiasmo de este lado del micrófono. Yo también estaba preocupada, le venía diciendo a Alejandro antes de entrar al aire que me asustó el 380 porque aplicó la clásica de dio la vuelta donde no era.
Es que todos estaban haciendo eso y sí. Bueno, un saludo por supuesto a todos los señores choferes de ruta de transporte público que nos escuchan. Por supuesto que no generalizamos, pero hay algunos que sí son muy cafres.
Pues mira, yo la verdad no sabría decirte en este aspecto qué onda, pero pues tanto fue mi pánico que me metí a Google Maps para ver por dónde me estaba llevando, ya que vi que pues iba a salir por la nueva biblioteca. Dije, ah, bueno, ya no hay tanto problema y afortunadamente pues ya estamos aquí. Pero, este programa no podría estar completo sin la voz juvenil.
Exacto.
El padre Luchón, productor, operador y demás, etcétera. Se le agregan el señor Alejandro Coronado.
Hey, ¿qué tal? Muchas gracias por estarnos escuchando completamente en vivo un Martes Gamer más. Lleno de información y pues de chascarrillos. Y hoy sí tenemos regalos, por cierto, ahorita les decimos cuáles son. Pero también hay buena onda, que eso que quede claro, que está institucionalizado. Todos los días se participa por buena onda en este programa. Y pues recuerden que me pueden seguir como @soyelcoronado en mis distintas redes sociales, hablando acerca de nada, ya saben cómo se las gasta uno. También pueden seguir este bonito programa en facebook.com/diagonal.5radio, en Twitter como @5radio y por supuesto en Instagram como @5radio. Recuerden que además, por si fuera poco, con una flamante recarga de 20, tenemos el WhatsApp en el 3320-536975, 3320-536975. Ahí Karen Barajas estará atendiendo todos sus mensajes y también recuerden que la pueden seguir a ella como @Karen_Barajas.
Fíjate que me gustaba más el otro WhatsApp.
Sí, a mí también, ¿no? Bonito. Este como que no podrías hacer una canción como 333-2536975.
Eso es muy, muy teletón.
Sí, tal vez.
Tal vez por eso a Sael no le gusta.
Tal vez. Sí, pero bueno, pues ya está. Ah, el regalo, cómo sí. No. Tenemos para todos ustedes y para todos sus papás, claro que sí, o abuelitos, si son muy jóvenes, tenemos un pase doble para el sexto Festival del Rock, que en esta ocasión ofrecerá un tributo a Creedence. Hay que hablar así como los spots de Ticketmaster. Creedence, The Cure, Guns N' Roses.
La banda tributo más importante de México.
Tributo a Creedence.
Revival.
¿No? ¿O cómo es? The Cure.
Las generaciones de... Las últimas generaciones sabrán quién es Creedence. Pregunta seria.
Sí, es muy bueno. Es muy... Es una banda muy alegre. Me pone muy de buenas.
Sí, es... Tienen sus buenas rolas.
Así que este evento será el próximo domingo 24 de junio en el Teatro Diana. Entonces participen. Sí tenemos una pregunta, no más que... No me acuerdo cuál, como dijera el señor candidato del PRI cuando le preguntaron sobre su libro. No supo cómo se llamaba.
Libro. Ajá. Ricardo Anaya.
Entonces, no,
del PRI. No, es del PRI. ¿No es lo mismo? El PRIAN, la mafia del
poder.
Tienes
un punto, exactamente.
¿Alguien está haciendo la tarea?
¿Hay Transbordador Arcadia?
Claro que sí, muchachos, hay Transbordador Arcadia. La verdad, si no lo escucharon la semana pasada fue porque pues teníamos harta información del E3. Y ojo, hoy no hablaremos del E3. Muy bien, lo hemos hecho.
Un poco de la resaca del E3, ¿no?
Un poco de ello.
Porque ahí trae varias cosas.
Sí, vamos a tocar temas y algunos juegos que se fueron anunciados en el E3. Pero no se preocupen, ya no están related al evento. Pero hoy en el Transbordador, pues es una caricatura que estuvo un rato siendo transmitida aquí en Latinoamérica. Si tuvieron cable, posiblemente lo vieron. Daré una pista, fue cuando MTV todavía era chévere. Pero pues no les voy a quemar cartucho, así que vámonos directo al Transbordador Arcadia.
Hey, les habla Elisa Torres y el día de hoy el Transbordador aterriza en la Gran Manzana. Pero no una versión muy convencional de la misma, así que por favor, Carmen, llévanos allá.
Fijando curso del Transbordador Arcadia en 3, 2, 1.
Si hay una ciudad en todo el mundo que sea lo suficientemente popular como para ser hogar de una gran cantidad de personajes de la cultura pop, esa sin lugar a dudas es la ciudad de Nueva York. Casa de las Tortugas Ninja, El Hombre Araña, Two Broke Girls, Terry Bradshaw y compañía, así como albergar a un gran número de inmigrantes provenientes de diversas partes del mundo. Y es esta última característica el elemento principal de esta historia. Así que en el transbordador del día de hoy les hablo de Ugly Americans, una serie realizada por David M. Stern y creada por Devin Clark, siendo transmitida por Comedy Central en 2010. En esta historia conoceremos a Mark Lee, un trabajador social humano del Departamento de Integración de la Ciudad de Nueva York. Él se encarga de ayudar a toda criatura que llegue a la Gran Manzana y tenga problemas adaptándose a la jungla de asfalto. Y cuando digo criaturas, lo digo literalmente, pues en esta versión alterada de nuestra realidad, las subespecies son una realidad de la sociedad, y al igual que nosotros, cada especie tiene que lidiar con las particularidades del día a día. Ya saben, cosas como hombres lobo con problemas para controlar sus instintos depredadores, vampiros americanos que detestan a los duendes irlandeses, hombres pájaro con problemas de actitud, y demonios que tienen convenciones anuales para planificar el fin de los tiempos. Ya saben, cosas súper comunes que se viven en las grandes ciudades. En cada capítulo, Mark tendrá que lidiar con su vida personal mientras esta se mezcla con los problemas del grupo de apoyo que Mark asiste. Y es que, entre tantos seres aterradores, lo que para este trabajador social es la cosa más normal del mundo, para nosotros los espectadores resulta de lo más estrafalario, pues solo con ver el grupo de amigos de Mark ya tenemos para hacer un mal chiste. Pues su círculo está conformado por Randall, el roomie y mejor amigo de Mark, que dicho sea de paso, es un zombie con una adicción al sexo. También está Leonard Powers, un milenario hechicero con problemas de alcoholismo y compañero de trabajo de Mark. Y finalmente, pero no menos importante, Callie Maggotbone, novia y jefa directa de Mark. Ella es un súcubo, hija del demonio más influyente del infierno y una humana. Así que con esta combinación en su círculo social, Lily tendrá que lidiar con todo tipo de problemas que van desde dar terapia a un Kong con trastorno obsesivo compulsivo, batirse en duelo con un montón de demonios en el infierno para hacer valer su amor por Cali, o criar al polluelo de un hombre pájaro. ¿Quién diría que eso de ser trabajador social podría ser algo tan interesante y peligroso? En el apartado gráfico, no es una serie con una magnífica dirección de arte, pero que cumple el momento de retratar esta extraña realidad en donde cualquier especie imaginable coexiste con la raza humana. El objetivo de Ugly Americans fue el de hacer una sátira en cuanto a las diferencias culturales que se viven en las grandes ciudades. Del mismo modo, hace un análisis interesante sobre cómo los inmigrantes se vuelven parte de una sociedad extranjera creando un nuevo tipo de cultura. Todo esto con su buena dotación de humor negro y parodias de personajes de la vida real. Lamentablemente, esta serie duró al aire solo 2 temporadas con un total de 31 episodios. Y tienen suerte, pues llegó a Latinoamérica de la mano de MTV, por lo que encontrar los capítulos doblados al español no es difícil. De vivir en la realidad de Ugly Americans, ¿qué especies nos toparíamos en México? Me encantaría saber sus respuestas en Twitter, donde me encuentran como Elite Tank Killer o Elisa Torres. Yo de momento me encuentro bebiendo en una taberna irlandesa con un montón de duendes. Y mientras me dicen dónde encontrar su olla de oro, yo los espero en el próximo viaje del Transbordador Arcadia.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Radio 97.5. Estamos de regreso, esta canción con la que regresamos a los hashtag Martes Gamers en su quinto programa de confianza .5 se llama Union Eyes, la banda es School Goals y bueno, esperemos que sea a su agrado. Ya tenemos la pregunta que siempre estuvo ahí, nada más que la estábamos haciendo de emoción, respecto a los hashtag Martes Gamer. ¿Qué juego te gustaría que tuviera crossplay? Para la banda que pronto no puede no estar familiarizada con este término, crossplay es pues jugar multiplataforma, es decir, si iba a poner una imagen del FIFA, pero mejor puse una de Fortnite porque el FIFA...
Porque rata.
Exacto, exacto. Es decir, si por ejemplo Alejandro tiene el Xbox One y yo tengo el PlayStation 4, los dos jugar el FIFA, no importando que seamos diferentes consolas.
Claro.
Eso es el crossplay. Entonces, pues díganos qué juego les gustaría que fuera así para jugar en multiplataforma. Recuerden que estamos sorteando un pase doble para el sexto Festival del Rock, tributo a Creedence, The Cure y Guns N' Roses. Próximo domingo, 24 de junio, arroba 5 red en Twitter, punto 5 red en Facebook y Karen-Barajas está en nuestro WhatsApp, que es el 3320-536975. Así que pues bueno, Alejandro, no es cierto, tú no dijiste qué juego te gustaría.
Pues fíjate que hace rato mencionaba Elisa que precisamente los Call of Duty, creo que sí serían una gran adición al crossplay, porque pues bueno, son juegos multiplataforma que pues ya tienen una gran comunidad, pero fíjate que ahorita precisamente en esta onda que teníamos que Elisa decía que ya no iba a haber Play y PC, que eso nos afecta a nosotros en Fortnite.
Afecta nuestra amistad.
Afecta, pone en riesgo nuestro vínculo. Precisamente ahorita estaba investigando y no, realmente se le está cuestionando a Sony porque usuarios que tuvieron...
Adelantemos. Esa es la carnita.
Va.
Por lo pronto, si ustedes han estado, frecuentes radioescuchas de los hashtag Martes Gamer, sabrán que a principios de este año, por ahí de febrero, me parece, febrero o marzo, hablamos de que, pues, a partir de cierto mes, la adicción a los videojuegos ya iba a ser considerada como una adicción mental, como un problema mental, un problema de salud mental. Según yo fue como en marzo, febrero, algo así.
Sí.
Pues, ¿qué creen? Ya oficialmente el ser adicto a los videojuegos acaba de ser reconocida como enfermedad por la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, que claro, como lo mencionamos aquella vez, no es de, ay, mi hijo juega 2 horas diarias, ya es un adicto. No. El hecho de que tu enfermedad o tu adicción a los videojuegos entre en la clasificación de adicción es porque neta, ya estás grave.
Sí, que mi hijo, no, por estar pegado ahí del Nintendo ese, se hizo pipí. Exacto. Eso es muy probable que sea un síntoma de adicción.
Sí, personas que literalmente juegan 15 horas seguidas, que no comen. Lo mencionábamos en aquella ocasión, que cuando la persona en cuestión deja de hacer su vida diaria por atender más a los videojuegos, que deja de ir a la escuela, que deja de trabajar, de ir al trabajo, por supuesto, que deja de
bueno, que ahorita con su familia. Ya podría ser, no, es que estoy entrenando para que este sea mi modo de trabajo, ¿no?
Ah, no, pero por ejemplo, si ya eras un cuate contador, ¿no? Ya tienes un jale, qué chido, o ingeniero, bueno, lo que sea.
Está replanteando su vida, pues. No, pero sí sé a lo que te refieres. No, bueno, obviamente si ya lo quieren llevar al pro gamer, pues primero tienen que encontrar una estabilidad, ¿no? Entre tu trabajo y en lo que te puedes mantener de jugar videojuegos. Creo que eso sería lo más indicado. Pero ya lo que se refería a él era precisamente que si dejas de hacer tu vida normal solo por estar pegado a la consola, pues ahí ya hay un problema.
Y también achacaban mucho esto a la parte de que muchos videojuegos tienen como que esta parte del azar. Ya lo hablábamos también de las loot boxes, que se intenta quitar de la industria ese método de pago por obtener nuevos ítems en el juego. Y también están estas ondas de que en algunos videojuegos en línea, llámese Call of Duty o... Ay, bueno, es otro FPS en línea, donde había ahí todo...
¿Battlefield?
No es Battlefield, es... No recuerdo, ahorita les paso el nombre, pero...
¿GoldenEye?
No, pero a lo que me refiero es que tiene una especie de submercado donde en cada partida terminan y te dan una especie de loot, ¿no? Pero hay un submercado para que tú vendas esos skins, esas armas, todo eso, pero ya dándole un valor de dinero real.
Pues en sí, el mundo de las microtransacciones, ¿no? Que vemos tanto en estos juegos. Digo, afortunadamente ahorita ya todos los juegos están llevando la actividad a... Puedes vivir la experiencia del juego... sin tener que comprar para poder pasar, ¿no? O sea, ya hay muchos que están adoptando esto y creo que parte de eso, pues algunos son como Fortnite, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud incluyó la enfermedad como tal, se llama trastorno de los trastorno de los juegos, o en inglés gaming disorder, dentro de la versión más reciente de la llamada en siglas CIE-11, que significa Clasificación Internacional de Enfermedades, que no se modificaba desde hace 28 años. Qué dato curioso, que dato extra, más bien, la OMS, a partir de esta actualización, ya retiró la transexualidad de la lista de trastornos mentales, porque pues, antes se pensaba que estabas
mal. Unas salen, otras entran.
Exacto. Entonces,
como en la vida.
Como en la...
Sí.
Es Counter-Strike el nombre del juego al que me refería. Okay.
Según esta clasificación internacional de enfermedades, los trastornos mentales, conductuales o del neurodesarrollo, categoría principal de la clasificación, se caracterizan por la repetida incapacidad para resistir un impulso o urgencia de realizar un acto que sea gratificante para la persona. Este tipo de comportamientos o sustancias pueden llevar a un deterioro significativo en aspectos personales y familiares, lo que les decíamos, y tener impacto en dimensiones sociales, educativas u ocupacionales de las personas. Ahora bien, lo que les decimos, no piensen que porque su hijo juega en línea 3 horas, o su esposo, o su novio, o su hermano, quien
que
sea.
Que empiece a jugar a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana.
Que se compre un headset, no, nada que ver.
Hasta él justificando sus vicios, nada necesario.
Ajá, bueno, vamos a decir lo que según la OMS debe de...
¿Los síntomas?
Exacto. Según la OMS, el desorden del juego, que es el nombre de esta nueva enfermedad, se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente y recurrente en los videojuegos o juegos digitales. Número 1. Control de juego deteriorado, que corresponde a factores como el inicio de frecuencia, la intensidad, la duración y el contexto. Número 2. El aumento de la prioridad otorgada a los juegos en la medida en que los videojuegos obtengan mayor prioridad sobre otros intereses de la vida y las actividades diarias. Y número 3. La continuación o el incremento de la actividad a pesar de la ocurrencia de consecuencias negativas. Es decir, si el cuate ve que ya adelgazó 3 kilos, que tiene dolores de cabeza, que tiene náuseas, que tiene vómitos y aún así sigue jugando... Ojo ahí. Así que bueno.
Bueno, eso sí ya suena demasiado grave, ¿no? Como pero mira, que las últimas que etapas de...
Te aseguro que hay gente que ha llegado a esas consecuencias. Además de que estos comportamientos resultan deteriorando relaciones sociales y el desempeño en áreas importantes como la educación, la ocupación de las personas, el desorden del juego puede ser continuo, episódico o recurrente. Entonces, para que estén truchas ahí. Lo que la OMS recomienda, según la OMS, perdón, el mayor riesgo puede deberse a la frecuencia de los juegos, a la cantidad de tiempo dedicado a estas actividades, al descuido de otras actividades y prioridades y a los comportamientos de riesgo asociados al juego o su contexto. Las características del trastorno son evidentes durante un periodo de al menos 12 meses antes de que se asigne un diagnóstico por parte de los profesionales. Porque luego también puede ser que estás clavado con un juego, compras un juego nuevo, descubres un juego nuevo y estás ahí pegado, después se te pasa la euforia a los 2-3 meses, cuando ya acabaste el juego o cuando ya te aburrió, y tu vida vuelve a la vida normal. Entonces eso tampoco es estar tener este trastorno de los juegos.
Es que, bueno, sí lo mencionábamos, hay como una especie de parámetro de horas en el que es como sano jugar, porque admitámoslo, no muchos tenemos la chance de hacerlo como en una hora en la tarde, por ejemplo, como de 2 a 5 de la tarde, ¿no? Sino es que hay gente que llega y se conecta desde las 10 y pues ya dura un buen ratito hasta la madrugada. Ojo, no es una adicción.
Es normal, los chavos.
No, simplemente es que esa es la hora a la que tienes chance. Yo también el viernes pasado dije, ay, pues voy a jugar un ratito una partida de este juego y... Eran las 10, parpadeé y ya eran las 3 de la madrugada. Eso no quiere decir que yo sea una adicta.
Pero ¿qué tal cuando el Excel ya se empieza a transformar?
Que ya te sabes todos los shortcuts.
No, eso ya, pues, ya es de mi trabajo, muchachos. O sea, ya soy godín, ¿qué quieren que haga?
Para terminar, dentro de esta clasificación del ¿cómo dijimos que se llamaba? El trastorno de los juegos. No solamente están los videojuegos como tal, entre ellos se identifica al juego de apuestas y el juego de videojuegos o cualquier juego digital. Entonces también los juegos de apuestas parece que ya entraron.
Sí, o sea, el póker, Midnight Poker, ¿no? O algo así.
Lo que significa que la adicción a juegos de video no se clasifica según el formato, ya que pueden ser en dispositivos móviles, computadoras o consolas.
O juegos de mesa.
O el adivina quién.
Turista.
Imagínate. No, mira, el turista ya duraba como 4 días nada más porque sí, era imposible que se acabara.
Acababa esa cosa. Con amistades.
Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Sigan, ayúdenos a responder esta pregunta y a especificarnos si participan por el juego. Por el juego, hoy nomás. Por el regalo.
Ahí la edición te la encargo, ¿eh?
Por el regalo que les tenemos el día de hoy. Un pase doble para el sexto festival de rock, que en esta ocasión hace un tributo a Creedence, The Cure y Guns N' Roses. Díganos, ¿qué juego les gustaría que tuviera crossplay? Vamos a un corte y continuamos.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Estamos de regreso en sus bonitos y siempre muy comentados hashtag Martes Gamer. Con la pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué juego te gustaría que tuviera crossplay? ¿Qué juego te gustaría jugar, valga la redundancia, en multiplataforma? ¿Jugar con tu compilla que lo tiene en PC o tu brother que lo tiene en PlayStation? Y todas esas cosas. Ya tenemos acá algunos comentarios, nos dice a través de el Facebook, que tiene un punto muy importante Marco Antonio de León Valdés. Dice, hola muchachos, buenas tardes. Antes de Fortnite se deseaba que lo hubiera. Sonaba muy bien, pero con el crossplay de Fortnite se ha visto que existe mucha ventaja en PC sobre los de consola. Son más rápidos, es más fácil y con mejor puntería. Creo desbalancearía mucho a los juegos tipo Call of Duty, Battlefield, donde inclusive el internet tiene mucho que ver, entre paréntesis, el llamado lag, para que exista ventaja. Saludos. Y fíjate que sí, eso pues lo hemos comprobado nosotros.
Tengo algo que decir en contra de este comentario, y es que
en contra. Okay.
Se arma la polémica.
Como alguien que es de entrada tarde al PC gaming, ahorita, que son mis pininos en Fortnite.
Que ya deberías tener una casa, 2 hijos, una mascota.
Mira, mínimo un coche o algo por el estilo.
No, de mínimo ya un pececillo.
Mira, en tu defensa no te gustan los coches, entonces está bien.
Sí. Sí, y no has tenido buena suerte con ellos.
Sí, me gustan, pero no he tenido buena suerte
con ellos. No, pero te gustan los Camaro 2018.
Ah, claro, pues. Digo, tampoco.
Sabe de lo que el buen gusto, ¿no? Del señor.
Pues bueno, yo lo que tengo que decir a raíz de esto es que no porque tengas PC, cuando te sientes en el teclado y usas el mouse vas a ser buen jugador. O sea, es una destreza que se adquiere. Sí. O sea, también no es lo mismo, pues empezar, no sé, digo, si lo pasamos a los autos, no es lo mismo manejar estándar que manejar automático, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy batallando realmente con el teclado y el mouse para jugar en Fortnite. Sí, hay una curva de aprendizaje. A mí me cuesta mucho, bueno, para los que no han jugado, Fortnite, pues tienes como 2 procesos como jugador, ¿no? En la parte que disparas y en la parte que construyes.
Exacto.
Entonces, yo apenas ahorita estoy dominando la parte de disparar, o sea, me falta dominar la parte de construir.
Te iba a decir, ¿sí la armas en la obra, carnal, o Nel?
No, fíjate que nada.
ni siquiera tengo buena puntería. Pero fíjate, y aquí, agregando ese comentario, he de decir que es cierto lo que dice Marco Antonio de Lomaldés. Es totalmente cierto lo que tú mencionas. Pero me parece que una vez que los cuates son unos viciazos en PC, nosotros normalmente antes de que Alejandro entrara al mundo del Fortnite, antes de que lo indujéramos.
Lo indujeras, chavo, porque pues yo acá sigo 50, Mike.
Porque no quieres. Descárgatelo, neta.
No, la verdad es cierto, pero acotando lo que se ambos comentarios rápidamente, o sea, sí hay una curva de aprendizaje, pero también Alejandro viene como que acostumbrado al sistema de utilizar un control en un FPS. La verdad sí tienen una puntería quirúrgica cuando se utiliza el teclado y el mouse, porque literalmente apuntas con el mouse, entonces ahora sí que donde pones el mouse.
Y mucho depende de tu mouse, por los DPIs que pueda tener tu mouse.
Eso sí.
Y lo que yo quería completar en mi comentario es que antes de que Alejandro jugara, yo jugaba de que entrara al team, porque ya somos un team.
Al crew.
Tenemos que buscarle un nombre.
¿Cómo se dice? Al clan.
Sí.
La facción.
Pues yo jugaba con amigos de la universidad en PlayStation 4. Entonces el emparejamiento es solo con cuates de PlayStation 4, por lo que pues sí, la ventaja, o sea, era más parejo, vaya. Pero a partir de que entra Alejandro, como Alejandro es de PC, entonces el emparejamiento es también con cuates de PC, y pues sí, nos pegan un baile. Sí, he de decir que sí.
O sea, que gracias a Alejandro ya le entran al quite con los... Sí, no, sí,
sí.
No, tío.
Sí, porque no. ya es un equipo mixto, ya no sí, son sí. Solamente, ya no somos solamente de Play 4, y somos es que tres de Play 4 y Alejandro
ahí
en
entra
PC.
La ventaja de la PC, porque admitámoslo, pues jugar con un control a comparación de hacerlo con un teclado y con un mouse, sí. Híjole, la ventaja sí se va a notar y mucho, así que Alejandro,
¿qué es lo que
échale
yo le digo?
Ganas.
Es lo que yo le digo, Alejandro, es lo que
tiene que ser el
comentamos.
Sniper de este equipo.
Tiene que tener un entrenamiento Saiyajin y él es el que nos va a salvar. Cuesta trabajo,
tengo
pero
a la montaña.
Exacto. Pero una vez que Alejandro sea vicio, te aseguro que será mejor que nosotros tres, solamente que tiene que tener un entrenamiento Saiyajin.
Alejandro va a dar acá las direcciones, sí, claro, muchachos. Claro.
En este tipo de shooters, yo no me considero malo, pero ahorita me va horrible.
No,
o sea,
te ponen un baile,
con claro. El control soy muy bueno. O sea, sí tengo, y soy camper, la verdad es que me encanta cazar. A mí me gusta mucho usar el sniper.
Y de repente estamos aquí escondidos y Alejandro suelta un balazo porque se le confunde.
Porque me confunde, exactamente, ¿no? Es como,
ya vendió nuestra posición.
Y hasta yo me asusto.
Sí, o sea, sí. Mira, Lisa, neta, descárgalo, deberías
cargarlo. Vamos a ver, chicos. Déjenme que pase una temporada, pues, medio por ahí en el trabajo. Pero yo les prometo, no, miren, algún día, no les voy a decir, les prometo, porque pues, sería encarrilarme en otras cosas. Pero, continuando con lo, bueno, le mencionábamos algo de que íbamos a decir cosas de E3.
Exacto.
Ecos del E3. Recuerden que en la conferencia de Microsoft, si no la vieron, no los culpo. Pero aquí les va rápidamente. CD Projekt Red, mejor conocidos como el estudio que desarrolló The Witcher 3. También anunciaron Cyberpunk 2077, que ya tenían rato de no decir nada de este juego. Se estaba esperando desde hace como 3 años que dijeran algo. Y pues, ¡pum! El último tráiler de Microsoft, pues fue Cyberpunk 2077. ¿Cuál es el problema? Mucha gente empezó, bueno, quienes pudieron probarlos y los asistentes al E3 que tuvieron la oportunidad de poner sus manos en este demo, se dieron cuenta que es en primera persona. Y dijeron, oye, pero si vienes de un juego que pues se juega en tercera persona, ¿por qué no hacerlo aquí? Y más si el propio jugador va a poder crear el personaje, pues lo va a querer ver, ¿no? En algún momento en el videojuego. Y ellos dijeron que, pues, dado que Geralt de Rivia ya era un personaje bien posicionado entre la industria y como, pues, también tiene su contraparte en la literatura, dijeron, obviamente tiene que aparecer en pantalla, pero, pues, como tú lo vas a crear y no tiene nada de original o protagónico, pues no va a aparecer en tercera persona, así que te tendrás que conformar con una primera persona. Y luego dijeron, bueno, lo van a hacer en VR por lo mismo de la primera persona y pues por todas estas ondas que se están implementando y pues tampoco va a estar en VR. Entonces,
¿en un inicio o nunca va a estar en
VR? No, nunca.
Nunca
en la vida. Hasta ahorita es lo que dijo CD Projekt Red. Puede que en algún momento, ya sea alguno de Sony o alguna otra compañía, les ofrezcan un varito de más para que lo hagan VR, pues puede que sí. Uh-huh. Pero por el momento CD Projekt Red dijo que no.
Para aprovechar esa cosa tan cara de...
Sí, ese es el problema, pensando, sigue muy caro.
Sigo pensando que el VR,
No va a pegar.
Y todo el mundo dice lo mismo, que marea horrible, entonces que de momento no vale la pena estar comprando un VR, al menos el que ya sacó PlayStation, o el Oculus Rift, que ya existía desde hace un buen rato para la PC y los miles que todavía hay en el mercado, pero sigue siendo una tecnología cara. No sabemos si en la próxima generación, que ya se augura que llegue para el 2020, pues baje de precio. Yo la neta no lo creo, en lo personal me marearía muchísimo, entonces sería una inversión un tanto contraproducente, muchachos.
Sí, aparte PlayStation no le ha ido bien con sus periféricos.
No,
entonces,
con ninguno.
Pues bueno, más allá del mareo, es algo a lo que te debes acostumbrar, o sea, esta parte
no.
De que te marees. Yo sí puedo.
Es que no gate.
Eso es probable.
Se me hace raro que no te marees en Fortnite.
Es que es de tercera persona.
Ajá, como no,
o sea, mi única bronca es con los first.
Cuando solo le ves la manita.
Sí, sí.
Es un tercera persona con modo primera persona, o sea, es como el Gears of War, pues. O sea, cuando apuntas, cambias a una posición de primera persona, por decirlo de alguna forma. Nada, la única diferencia es que tienes al monito ahí enfrente.
Sí, una vez jugué, ¿cuál fue?
GoldenEye, me dijiste, ¿no?
No, GoldenEye fue el inicio de todo este debacle. Halo también se juega en tercera persona o algo así.
Sí, en primera persona.
Ah, no, entonces una vez jugué, creo que Gears of War, que se juega así en tercera persona con un compa en 360. Y también duré como 3 días con ganas de vomitar.
Es que, con vértigo.
Sí, o sea, como esta onda de los movimientos tan rápidos y la pistola, así, no sé.
Igual si tiene algo que ver con que no gateaste, ¿eh?
No, bueno, no me acuerdo si gateé o no. Le voy a preguntar a mis jefes. Jefes, si me estás escuchando, manden un mensaje ahorita a ver si sí gateé.
Manden
no
la foto en la andadera.
Manden sí gateó al 555.
Hashtag. Pero bueno, además, ¿sabes qué? Haciendo un sondeo, es un padecimiento común. O sea, que sí.
No, no, sí.
No. O sea, que sí te mareen los juegos de primera
persona.
Es completamente normal, ¿eh? O sea, si a ustedes les pasa, no se asustan. De hecho, raro a mí, yo no me mareaba con los juegos de primera persona, pero cuando entré a la nueva generación de consolas, llámese Play 4, Xbox One y, bueno, la PC, vamos a decir. Me puse a jugar The Last of Us y me mareé horrible. Y eso que es en tercera persona.
Yo no,
y ahorita no
tengo
tanto.
Ningún problema ni con los VR ni con...
Qué envidia, Alejandro.
Ni con esto. A lo mejor, bueno, no, a lo mejor no he estado tan expuesto al VR, en este caso, ¿no? No he jugado así más de 3 horas con un headset. Pero debe ser una curva de aprendizaje también. Y ahí está la situación.
Esa es tu palabra de hoy.
La de hoy.
Curva de aprendizaje.
Curva de aprendizaje. La curva de
que quede claro.
No, esa es palabra de maestrante, ¿eh?
Hay una curva, y mencionan los académicos. No, esta parte de que tienes que por fuerza acostumbrar a la física del juego, ¿no? Porque de repente son movimientos muy rápidos, o también el visor te ofrece una visión periférica un poco limitada, que también no te alcanza a dar a lo que uno está acostumbrado, ¿no? La visión que tienes en el headset es un supuesto a la visión que tiene que interpretar tu ojo. Entonces ahí también es como lo que se tiene que acostumbrar el ojo. Básicamente sería vivir con el headset para que no te marearas.
No, olvídalo.
Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Sigan mandando sus comentarios. Recuerden que estamos sorteando para todos ustedes un pase doble para el tributo a Creedence, The Cure y Guns N' Roses, los Gansos Rosas. Que estarán presentando el próximo domingo 24 de junio en el Teatro Diana. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte. .5.
Seguimos.
.5. Estamos de regreso ya casi para finalizar este bonito hashtag Martes Gamer en punto 5. Y por supuesto que tenemos comentarios, claro que sí. La pregunta, recuerden, ¿qué juego les gustaría que tuviera crossplay? ¿Qué juego les gustaría jugar con otro colega que tuviera otra pues otra consola? Y acá a través de, ya tenemos varios comentarios a través de el Twitter, nos dice Canek Gómez respecto a los mareos y a la gente que no ha gateado. Dice Canek Gómez: tengo los DJI goggles que uso para volar un dron, el dron que Alejandro siempre ha querido.
Ay, pobremente, ya lo veo.
También son tan inmersivos que generan vértigo, y eso que soy veterano del BF1. Que por cierto, también funcionan los goggles para jugar conectándolos por HDMI. Y después de una hora de juego ya cansan física y mentalmente. También nos dice acá a través de el Twitter, en cuanto al primer tema que comentamos, la adicción. Edgar Silvestre: yo sí conozco a varios, pero los más prominentes son alguien cuyo nombre comienza con A y otro compa cuyo apellido comienza con C.
No sé,
Alejandro Coronado. Cumples todos cumple los dos requisitos.
Pues mira, uno que empieza con A.
Tu nombre empieza con A y tu apellido empieza con C.
Pero es que es otro. ¿Qué Ay, ¿qué se refiere?
Dice el burro que no sabe nada respecto al juego, a Fortnite, más que ese título, que son los bailes que hace Antoine Griezmann cuando mete gol. Sí, claro que sí. ¿Cuándo es Antoine Griezmann?
No, por supuesto que no.
Jugador de Francia, de la selección de Francia y del Atlético de Madrid. Yo sí creo que mucho de ese juego se popularizó por ese cuate. Cada que nota gol, ya ves que los que puedes bailar en Fortnite. Ah, pues ese vato hace esos bailecitos cada que nota.
Fortnite es canadiense, ¿no? ¿O dónde es?
No tengo idea.
Es Epic Games. No, según no yo son, Games. Son... Sí, son Epic Games, Epic muchachos. No, sí, pero... son gabachos, según yo.
Creo que Epic Games no es como tal el developer, ¿sí? O sea, solamente es como el...
No, es el developer y el publisher.
El publisher.
Sí, de hecho era por lo que se le estaban haciendo de jamón a PUBG, de que, oye, me estás demandando y estás utilizando mi motor gráfico. O sea, si estás en tus cabales, chavo.
También nos dice el buen pelón anónimo: pues obviamente los juegos que son exclusivos, como el Smash, participo por una buena dosis de buenas... Saludazos. ¿Sí? Un saludo al aire de Elisa.
¡Ey! Un saludo. ¡Qué
eufórica! ¡Qué eufórica!
¿Saben que soy muy mala para enviar saludos? No es nada en contra de ti, pelón anónimo. Hola.
Mira, también tiene un punto David Sánchez respecto a esto del crossplay. Ninguno. Debería haber más juegos de un solo jugador, porque si un día cierran los servidores de X juego multijugador, ya no los podrás utilizar. Pablo Bautista, respecto al transbordador, dice: Ugly Americans, chavos. Yeah. En voz del mejor team de la radio en Guanatos. Yeah, chévere. Yeah, yeah. Muchas gracias. Este programa es por y para ustedes. ¿Cómo no? Claro de que sí. Pero bueno, ya para finalizar, por supuesto, ¿por qué hicimos esta pregunta y por qué pues estamos hablando sobre el crossplay. Pues bueno, ustedes sabrán recientemente que en la pasada edición del E3, pues ya está disponible Fortnite justamente para el Nintendo Switch. Y pues bueno, se comentaba si iba a haber este crossplay entre ahora que ya se unía Nintendo, entre pues las tres grandes compañías del gaming, y pues resulta que no. El reciente debut de Fortnite en Nintendo Switch revivió la polémica relacionada con la postura de, básicamente, Sony es el gacho.
Dice, no, yo no juego, tengo mis canicas.
Fortnite es ese, Sony es ese cuate que saca su balón para jugar cuando eres morro y cuando él se mete no te quiere prestar el balón y se lo lleva. Revivió la polémica relacionada con la postura de Sony respecto al crossplay, y la situación llegó a un nuevo nivel cuando algunos usuarios notaron que no podían usar una cuenta previamente vinculada con PlayStation 4 para comenzar la batalla campal en la consola híbrida, o sea, llámese el Switch. Las críticas no se hicieron esperar y Sony respondió de forma ambigua y sin definir que si en algún momento se habilitara el juego compartido con Xbox One y Switch. Recientemente, los representantes más importantes de Nintendo of America y Xbox hablaron al respecto. ¿Y qué dijeron estos cuates? Ese mismo día que se creó esta polémica del crossplay, Phil Spencer, presidente ejecutivo de la división de juegos de Microsoft, habló sobre el tema con Giant Bomb y declaró lo siguiente: si le compras a tu hijo un Xbox y yo le compro al mío un PlayStation, sé de lo que hablo, pues soy padre, y ellos quieren jugar Fortnite, inmediatamente se darán cuenta de que no lo pueden hacer, y eso no se siente como algo que ayude a los consumidores. Para mí, si algo no ayuda a los desarrolladores ni ayuda a los consumidores, entonces no aporta al crecimiento de los videojuegos. Al mismo tiempo, Spencer aseguró que entiende las razones por las que esto sucede y mencionó: entiendo el lado de los negocios en este asunto y no voy a juzgar a nadie por las decisiones que tome, pues todos tratamos de llevar nuestros negocios a cabo. Nuestra meta es ser relevantes e importante para cada jugador en el planeta. Si la gente quiere comprar una consola para jugar sus títulos, ahí está bien, siempre y cuando busquemos que este negocio sea lo más vibrante para todos. Xbox dijo: cámara. Por su parte, Reggie Fils-Aimé, presidente de Nintendo of America, abordó el tema y dijo: objetivamente hay tres situaciones que están presentando. Tienes compañías como la mía, que habilitan el crossplay y lo promueven. Luego tienes a desarrolladores y dueños de contenido que quieren el crossplay y lo fomentan. Y por último tienes a los titulares de las plataformas y sus decisiones. Cuando se trata de los últimos, no importa cuánta influencia tenga alguno sobre los otros, las cosas no serán así y esa es una decisión que cada uno tiene que tomar. Algunos apoyan el crossplay, otros no. O sea, Sony, qué gacho eres.
Oye, pero entonces, ¿Nintendo y Xbox sí pueden jugar?
Parece que sí.
Yo no tengo un Switch como para... Tu hermano ya lo...
Mi carnal tiene... ya descargó el Fortnite y pues no pudimos jugar.
Fíjate, aquí lo que dice precisamente Sony es que... pues yo ya hice un fanbase, o sea, yo tengo... Hay muchísimos jugadores de PlayStation, pues ¿para qué quieres jugar con jugadores de otras plataformas? Además, sí se puede. Ahí está la PC, está el Mac y está el iOS y Android, donde sí se puede jugar en otras plataformas. A ver.
Yo creo que mucha de la problemática que tiene Sony es... precisamente de que ya tiene un público cautivo y lo que menos quiere es que se le vayan los...
No, y sabes que lo mismo decimos de Nintendo, que existen dos tipos de jugadores, los que juegan videojuegos y los que juegan Nintendo, ¿no? O sea, está esta parte también en la que...
Buen dicho, Buen dicho, Alex.
¡Boom!
Mucha gente juega con Nintendo, pero además tiene otra consola, tiene un Xbox o un PlayStation. Entonces no hay como esta parte de ay, Nintendo es nada más es de nicho, ¿no? O sea, sí ellos sí pertenecen a un nicho y tienen su franquicia y no se ven tantos juegos para nada, pero están abiertos aún así a poder...
Y hasta cierto punto juegos. Nintendo agradece que las demás empresas no se estén enfocando en el mercado infantil, pero de todas maneras Nintendo como que ya quiere que lo tomen más en serio, porque si no, no estarían implementando Doom, no estarían implementando Wolfenstein 2, o sea, ya quieren también llamar la atención de otros públicos que ya están acaparados por la PC, el Xbox One y el PlayStation. No los culpo, obviamente. Sí, es una muy buena estrategia decir, bueno, pues nosotros damos chance a que nuestros usuarios jueguen con otros usuarios de otras plataformas sin ningún problema. Entonces, ahí ya te das una idea de que el público podría decir, bueno, pensaba comprarme un Switch, pero iba a comprar un PlayStation 4, pero ya me están dando un crossplay acá. Entonces, pues me puedo decantar más por Nintendo que por Sony.
Y además me parece también que en estos momentos Fortnite es la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Por todos los récords que ha roto, por esta transmisión que hizo el Rubius con el Battle Royale. Se llevó a cabo un torneo en el E3, el Pro-Am, que neta me parece que ahorita Fortnite está rompiendo récords y es la gallina de huevos de oro para PlayStation, porque sabemos que hay más consolas PlayStation 4 vendidas que Xbox One.
Y es que esa es otra cosa, a PlayStation le fue muy bien en esta, voy a poner entre comillas, guerra de consolas, porque Xbox se mató solito cuando no quiso hacer lo de los juegos de segunda mano, pues Nintendo todavía ni siquiera llegaba a esta etapa del desarrollo con el Switch, y PlayStation pues se enfocó mucho y durísimo a sacar exclusivas que llamaron la atención y al final posicionaron la consola.
Y fíjate Xbox al final de cuentas terminó aceptando juegos de Xbox 360 y PlayStation no acepta juegos de PlayStation 3.
¿Y sabes qué es lo más botana de todo esto? Que Xbox llegó a un punto en el que dijo, ¿sabes qué? Nos están comiendo el mandado, permite que nuestras exclusivas se puedan jugar también en PC. Entonces, pues obviamente van a estar más a favor del cross-playing que cualquier otra empresa, porque pues
antes de irnos, no, ya respondió Marco Antonio de León Valdés a tu respuesta en contra de su comentario. ¡Bum!
¿Qué nos dice?
Mira, es alentador. Dice, en respuesta a la contra de mi comentario, carnal, o sea, Alejandro, estás desaprovechando. El más pro de Fortnite de PlayStation 4 ni a los talones le llega al más pro de PC. Eso sí, la neta.
No, pues ni de chiste.
Y dice, ahí debería ser el que salva al Team .5. Todos tenemos fe y esperanzas en Alejandro. Pasen sus IDs para agregarlos. Pues si es el ID de Xbox, de PlayStation, es... ¿Cuál es? Haz LSG, sí. @ soy el coronado es el gamer tag de Epic Games de Alejandro. Sin el @, no necesitas el
Se
arroba.
Rompió la cabeza el señor.
Mi perfil en PlayStation 4 es hasta LSG. ¿Cuál es tu perfil?
El mío es Eli Brightside. Lo siento, chicos, ahí sí lo tenía que poner. Hay gente que tiene nombres más raros que el mío.
Elisa, dame por favor un número entre el 1 y el 11.
El 6.
El 6, a través de Facebook, Chavosca Black. Regálanos, por favor, tu nombre de verdad, o si te llamas así, especificamos que si te llamas así. Tú te llevas este pase doble, tienes que venir a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El señor Alejandro ya se tuvo que ir, pero síganlo en su Twitter, @ soy el coronado.
@ elititankiller para las recomendaciones de videojuegos, cómics y cartoon para adultos. Ah, y le mando un saludo a mi mamá, que diario dice que nunca le mando, solo a mi papá.
Saludos, doña Elisa.
De Yolanda Chacón Mendoza, un saludo.
Mi nombre es Azael López en Twitter, @ Azael SG. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, quédense con el Master Blank en Rueda del Cubo. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.